En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Sor Justina Banda es misionera, hija del Calvario, y nació en Zimbabue, donde ha trabajado en varios proyectos sostenidos por Manos Unidas. Un hogar para huérfanos en Binga, un salón multiusos para la misión en Dete y un hospital en Karijangwe. También gracias a Manos Unidas se pudo reformar la Casa de las Enfermeras en la misión del Sagrado Corazón en Banganui, un pequeño puente para facilitar el acceso a la misión y también la construcción de aulas en Victoria Falls. Sor Justina está presentando estos días la nueva campaña de Manos Unidas por diversas diócesis españolas y afirma que su pueblo ve en estos proyectos la mano de Dios, porque llevarlos adelante no es nada fácil. Su testimonio rebosa gratitud hacia los donantes, gente muy generosa que conoce los proyectos y da el dinero para llevarlos a cabo. No suelen ser gente rica, muchos son pensionistas, pero de lo poco que tienen dan para esta misión. Son muy generosos desde su propio nivel. Y ella sabe de lo que habla, por ejemplo, de sus amigos de Extremadura, con los que creó la asociación Ayuda a Zimbabue. Con ellos han conseguido poner en funcionamiento una plantación de maíz con riego por goteo y una granja de gallinas ponedoras. En fin, cuando visita los colegios en España, Sor Justina pregunta a los niños qué han comido ese día. Y cuando le terminan de enumerar los alimentos que componen sus 4 o 5 comidas diarias, les muestra lo que come un niño africano normalmente. Y así lo entienden fenomenal. Enseguida le preguntan cómo pueden ayudar. Reconoce que se ha extendido en nuestra sociedad una cierta suspicacia sobre el destino de los dineros, y eso le anima a dar testimonio de que todo el dinero que Manos Unidas manda llega a sus destinatarios y también de que los proyectos funcionan y cambian la vida de su gente. Pues abrimos ya nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que hoy estamos siguiendo, y me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Esta mañana se ha presentado en el Vaticano la próxima Jornada Mundial del Enfermo,
que se celebrará el próximo sábado, fiesta de la Virgen de Lourdes, en esta ocasión en el 25 aniversario de su creación por Juan Pablo II, y también con una alerta del Papa sobre el descarte social, llamándonos a ver a los enfermos como personas con una dignidad y una misión en la vida, nunca simples objetos. Esta mañana, además, el Papa ha recibido en audiencia a una delegación ecuménica de la Iglesia Evangélica de Alemania.
Hablamos también del primer encuentro iberoamericano de teología.
Se celebra desde hoy en Boston con la participación de 40 teólogos de América Latina y España, entre ellos Juan Carlos Escanone, ex profesor del Papa Francisco y considerado el mayor exponente vivo de la teología del pueblo. También los españoles Luis Aranguren, José Ignacio González Faust, Carmen Márquez y Gabino Uribarri. Asiste además el cardenal Baltazar Porras en representación del Papa Francisco.
Los obispos filipinos critican la campaña del presidente Rodrigo Duterte contra las drogas.
En una carta que ayer fue leída en las iglesias de todo el país, consideran que Filipinas se ha convertido en un reino del terror con impunidad judicial para los asesinos, que desde el mes de junio se ha cobrado la vida de 7.000 personas.
Y Cáritas Europa pide incorporar la Carta Social Europea como pilar de los derechos sociales en la Unión Europea.
El secretario general de Cáritas Europa, Jorge Nuño, recuerda que la Unión Europea no puede centrarse solo en el crecimiento económico.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. En un instante saludamos a nuestro invitado de hoy, al cardenal Ricardo Blázquez.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Principio 2 de Verti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en el Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
El jueves 9 de febrero, Herrera en COPE se va de crucero a Cuba con MSC Cruceros en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Prepárate a vivir con Carlos Herrera una experiencia fantástica y descubre la nueva estrella de MSC Cruceros con viajes El Corte Inglés. El nuevo MSC Meraviglia, el barco más moderno del mundo. Ven a la agencia número uno en venta de cruceros. Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, los verdaderos especialistas.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. Now I've heard there was a
secret chord that David played. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y hoy tenemos el gusto de contar en El Espejo con el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que está a puntito de celebrar su 50 aniversario de ordenación sacerdotal, sus bodas de plata sacerdotales, y que con ese motivo acaba de ver publicado un volumen titulado Memoria y Gratitud, dos palabras que yo creo que seguramente expresan y resumen el balance de estos 50 años, y que recoge intervenciones diversas del cardenal Blázquez, pues ante diversos acontecimientos eclesiales de los últimos años. Pues de todo eso queremos hablar con él y ya le saludamos. Cardenal Ricardo Blázquez, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchas felicidades, lo primero.
Buenas tardes, muchas gracias por todo, por la invitación y también por la felicitación con ocasión de los 50 años. Muchas gracias.
Don Ricardo, veo que a lo largo de estas páginas se entrelazan, como en toda su biografía y en su ministerio pastoral, pues eso, la teología y el servicio pastoral que como obispo le ha correspondido. Hoy a veces se hacen unas distinciones un poco artificiales, un poco arbitrarias, entre lo que es el ámbito de la teología, del pensamiento, de la reflexión, de la doctrina, y lo que es el ámbito de la pastoral, de la cercanía, de la guía del pueblo de Dios. Desde luego, leyendo estas páginas, se ve que no ha lugar a esa distinción, a esa separación.
Yo creo que nunca deben estar separadas. Ya la teología, en tiempo de los padres de la Iglesia, tenía todo esto. Yo creo que tiene que tener un nivel determinado de reflexión y, por supuesto, de información, el nivel teológico, digamos, también el nivel espiritual. Tiene que resonar interiormente en las personas aquello de lo que estamos tratando, y también el servicio pastoral. Yo lo que intento con la publicación de estas cosas que pueda hacer, del estilo que yo pueda hacerlo ahora, es justamente ampliar también el servicio de orden pastoral en nuestra Iglesia.
No podemos recorrer el libro entero, evidentemente, pero yo voy a resaltar alguna cosa que me ha llamado la atención y que también tiene su aplicación de actualidad. Por ejemplo, hay una intervención suya con motivo de la apertura de la causa de canonización de Vasco de Quiroga, del gran Tata Vasco, y yo le pregunto, contemplando esa historia que usted conoce también de la evangelización de América, por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Ahora que vemos un poco como más menguadas nuestras fuerzas para ir a la misión, para estar presentes, ¿qué siente usted cuando ve este arco de tiempo? ¿Nostalgia, confianza, algo de temor frente al futuro? Ya sé que no será esa la respuesta, pero se lo planteo.
Ante personas como Tata Vasco, Vasco de Quiroga, que nació en Madrigal de las Altas Torres, fue bautizado en la misma iglesia en que fue bautizada Isabel la Católica, ante evangelizadores de este estilo. Él fue elegido obispo siendo laico, recibió la ordenación, la recibió precisamente de el que era entonces arzobispo ya en México, digamos, hoy Sitín, que había nacido en Durango, en la diócesis de Vizcaya. Ante estas personas yo siento una inmensa admiración y gratitud. Admiración por la obra que han hecho, que pervive, y de gratitud por cómo entregaron su vida tan generosamente. los dones que habían recibido de Dios, que en este caso de Vasco de Quiroga fueron tantísimos, los puso a disposición de la iglesia, de los indios, de las personas que lo necesitaban, de todos. Y la situación actual, pues estamos también recorriendo el camino con la luz y con las fuerzas que el Señor nos va dando. Es verdad que tenemos en el horizonte a veces oscuridades, como seguramente incertidumbres han tenido siempre. Nos encontramos en esta situación. Si desde aquí fuimos a evangelizar otros lugares, ¿por qué también desde otros lugares no pueden venir también aquí a ayudarnos en la vitalidad de nuestras iglesias para el Evangelio?
Hay una serie de páginas en este libro, Memoria y Gratitud, que lógicamente se refieren a la presencia reciente de la Iglesia en España, en todo este camino que hemos hecho en los últimos años, desde la transición a la democracia, todo lo que es el marco de pluralidad y de convivencia de los últimos años. Y hay un punto que se percibe y es como que sigue pendiente ese reconocimiento de la plena ciudadanía, de la palabra que nace de la fe, de la expresión pública que nace de la fe en la sociedad española. ¿No ha terminado eso de acogerse? Incluso a veces parece que rebrota un cierto laicismo arcaico. ¿Qué piensa de eso usted?
Pues es verdad. A mí me produce tristeza, porque la postura que la Iglesia tiene es una postura de convivencia, de servicio, evidentemente de profesión y de anuncio de la fe. No vamos a silenciar lo más profundo que a nosotros nos califica y nos dignifica y que creemos que viene bien a los demás. Eso no se puede silenciar, pero es verdad que unas veces se orilla a Dios de una manera educada, como que no fuera del gusto del tiempo, como que solo mentar la palabra Dios a algunos le produjera sarpullidos. ¿Pero por qué? A mí esto me parece que es una situación de sociedad todavía inmadura en estos puntos. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo? Con respeto, ofreciendo y recibiendo. Evidentemente tenemos que hacer un discernimiento de lo que escuchamos, de lo que vivimos, también de lo que nosotros ofrecemos, pero con libertad. No pretender reducir al silencio determinadas cosas. Es que da la impresión de que hoy mentar la palabra de Dios fuera una especie como de poco respeto y poco buen gusto. A mí esto me parece, en el fondo, un infantilismo. Falta de respeto, poca maduración.
Don Ricardo, hay también algunos textos dedicados a lo que ha sido su experiencia como padre sinodal en esa gran asamblea dedicada a la familia, que ha tenido, como bien sabemos, dos momentos, sínodo ordinario y sínodo extraordinario, y a la exhortación Amoris Laetitia, que usted sabe, que usted aquí dice que es una grandísima esperanza, una gran luz para la Iglesia y para el mundo, pero que también está teniendo su dificultad de comprensión en algunos puntos y está suscitando en algunos círculos, no sé si más bien minoritarios, pero que hacen ruido, como un cierto punto de desafecto. A mí me gustaría preguntarle a usted realmente cuál es el servicio que Amoris Laetitia presta en este momento histórico a la misión de la Iglesia.
Mire, yo creo que Amoris Laetitia, esta exhortación apostólica, es un documento grande en dos sentidos. En primer lugar, grande porque es largo. El mismo estilo de redacción, también las dos asambleas precedentes del sínodo, es grande por las dimensiones, por el número de páginas, y es también grande por las posibilidades que puede prestarnos. Evidentemente, la concepción de la Iglesia sobre el matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio, la transmisión de la vida, es la que es, no ha cambiado, pero hay otra forma de acercarnos a estas personas. En este sentido, el Papa en algún momento habla de cómo ha sido providencial el que esta exhortación apostólica se haya hecho pública, pronto va a ser un año, justamente en el año jubilar de la misericordia. Tenemos que acercarnos a las personas con respeto, sin condenaciones, ofreciendo la compasión, la misericordia, también ofreciendo la ayuda si quieren recibirla. Hacer un camino de discernimiento con ellos. Pensemos, una persona divorciada no es una persona excomulgada. Puede continuar participando en la vida de la Iglesia de la forma como puede participar. Y si alguien, un sacerdote, un seglar, alguien, puede acercarle y ayudarle a andar un tramo del camino, curando heridas, porque evidentemente si una persona se divorcia, no porque sea un puro capricho, No es que de la noche a la mañana haya soñado y toma ya la decisión y la lleva a cabo en 2 días. Hay mucho sufrimiento por medio. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas sean curadas interiormente, sean acompañadas, puedan poco a poco integrarse más y más en la comunidad cristiana, en el servicio a los demás? Esto es lo que queremos hacer, inspirados por la forma, por la palabra, por el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, que se acercó a los que lo necesitaban, tantos tirados al borde del camino.
Pues, Cardenal Ricardo Blázquez, habría muchísimo más que hablar, porque este es un volumen extenso también. Este es un volumen que recorre pues la vida de un sacerdote y la vida y la historia en la que ha vivido, que es la historia de nuestro país y de nuestra Iglesia. Así que invitamos también a que mañana puedan acercarse, especialmente los fieles, los oyentes de Valladolid, porque se presenta este volumen a las 8 de la tarde en la Sala Borja. Así que enhorabuena, Cardenal Ricardo Blázquez, por esos 50 años y por este libro que con mucho gusto leeremos en detalle.
Muchas gracias por todo.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a seguir todas las noticias de esta jornada de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar nuestro recorrido en el Vaticano.
Allí se ha presentado la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el próximo sábado. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para preparar la importante cita que tendrá lugar en Lourdes el próximo sábado, las bodas de plata de la Jornada Mundial del Enfermo, la Santa Sede ha elaborado una nueva edición de la Carta de los Trabajadores Sanitarios, que los próximos días se distribuirá en varios idiomas por hospitales y asociaciones de todo el mundo, en la que se abordan algunas cuestiones doctrinales y éticas relacionadas con la defensa de la vida. Recordemos que para la edición de este año, el Papa Francisco ha querido que, junto a la atención de vida a la situación de los enfermos y a sus familias, se refuerce de forma especial la ayuda y el acompañamiento hacia quienes se dedican a su cuidado, especialmente los agentes sanitarios y voluntarios. Por otra parte, el Papa Francisco ha recibido esta mañana a una delegación ecuménica de la Iglesia Evangélica Alemana, a la que ha recordado la importancia de permanecer en comunión y dar testimonio del Evangelio. Y puesto que compartimos el mismo bautismo, también les ha exhortado a caminar juntos sin cansarnos. Respecto a la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante, les ha pedido mirar al pasado sin rencor para proponer de nuevo a los hombres de nuestro tiempo la novedad radical de Jesús y la misericordia sin límites de Dios.
Gracias, Eva. Hablamos también del primer encuentro iberoamericano de teología.
Se celebra desde hoy en Boston sobre el presente y el futuro de una teología iberoamericana que busque el diálogo cultural que responda a los signos de los tiempos en nuestra época global. Participan 40 teólogos de América Latina y España, entre ellos Carlos Galli, también John Sobrino y Juan Carlos Escanone, el ex profesor del Papa Francisco, considerado el mayor exponente vivo de la teología del pueblo. También participan los españoles Luis Aranguren, José Ignacio González Faust, Carmen Márquez y Gabino Uribarri y el cardenal Baltazar Porras en representación del Papa Francisco.
Y terminamos recordando que Caritas Europa ha pedido incorporar la Carta Social Europea como pilar de los derechos sociales de la Unión.
Y respalda así la petición lanzada a la Comisión Europea por el secretario general del Consejo de Europa. Por ello, el secretario de Caritas Europa, Jorge Nuño, ha recordado que la Carta Social es importante para todos los países europeos y es evidente que para abordar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la Unión Europea no puede centrarse solo en el crecimiento económico y debe prestar la máxima importancia al impulso del crecimiento social.
Pues así terminamos esta edición del Espejo. Queremos recordar hoy que ayer celebraba la Iglesia en Italia la Jornada por la Vida y lo hizo poniendo el foco en Santa Teresa de Calcuta, que cuando la fundadora de las Misioneras de la Caridad advirtió de que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto, le avalaba su testimonio de amor a las personas vulnerables de toda condición. Y es una importante lección porque hay un peligro que afronta el cristianismo en las últimas décadas: ideologizar el Evangelio, tomando solo una parte u otra en función de los propios intereses. Los últimos papas han insistido mucho en la integridad de la defensa de la vida, que plantea retos en la relación de la Iglesia con el poder político, porque algunos dirigentes defienden una serie de valores importantes para los católicos, mientras muestran a la vez un desprecio absoluto hacia otros no menos importantes. Y eso obliga a aplaudir algunas decisiones sin por ello canonizar a ningún líder, y a criticar otras cosas sin que eso suponga dejar de tender puentes. Está en juego la credibilidad de la Iglesia y de las causas que defiende, que no son ni de izquierda ni de derecha, sino del Evangelio.